Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Buenas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Preludio, un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del Instituto Superior de Educación Física. Estamos escuchando una canción de Almendra, Ana no duerme, compuesta por un joven Spinetta. Les habla por acá Mayra Cavalaro y estoy con Martín Caldeiro. ¿Todo bien?
Muy buenos días, ¿cómo andas, May? ¿Todo bien? Qué lindo tema seleccionado para arrancar, ¿eh?
¿Verdad? Un hermoso tema.
Muy lindo. Un segundo programa de Preludio en este 2023. Le recordamos a las oyentes y a los oyentes que estamos en vivo este ciclo, que salimos quincenalmente, o sea, el programa del día de hoy, quienes nos están escuchando, 9 de agosto, se va a repetir el próximo miércoles, o sea, dentro de 7 días, y después nos reencontramos nuevamente en vivo. ¿Verdad?
Exactamente. Les recordamos a quienes nos quieran escribir que tenemos dos vías de comunicación. Por un lado está nuestro Instagram, @preludio-podcast. Y por otro lado pueden escribirnos al WhatsApp, esta vez sí lo voy a decir despacito, 091-961-373. Así que bueno, Martín, contanos qué nos convoca a la mañana de hoy.
Bueno, para el día de hoy, antes de ir directamente al tema de hoy, lo que vamos a estar conversando... recordar que en el programa anterior tuvimos tres invitados, en realidad dos invitados y una invitada, y estuvimos conversando sobre educación física, memoria y juego. ¿Bien? En el marco de los 50 años del golpe de Estado, estuvimos intercambiando con Eduardo Martínez, Raúl Treviño y Sandra Aldave, y avisarles o comentarles también a quienes nos escuchan que ese programa ya quedó en formato podcast en la web, así como todos los programas anteriores, de los siglos anteriores, se pueden encontrar ahí en la página de la Uniradio. Entonces, para el día de hoy vamos a seguir metiéndonos sobre el tema de la educación física y vamos a estar conversando respecto a, sobre educación física, historia, teoría y práctica. Bien, para quienes están sintonizando en estos momentos, queremos hacer una muy breve introducción respecto a cómo surge la educación física en el Uruguay. Porque no sé si todas saben, todos saben, que esa disciplina por la que todos en algún momento pasamos, ¿no? En la escuela o en el liceo, que nos acompaña de alguna manera, o nos acompañó de alguna manera en nuestra vida cotidiana, tiene como podemos contar un poco de ese surgimiento. Entonces, así muy brevemente, como les decía, la educación física se consolida en el Uruguay institucionalmente a partir de 1911, cuando se conforma, ¿no?, la Comisión Nacional de Educación Física. Y el Parlamento le encomienda a dicha comisión encargarse de la educación física de todo el país. Bien, entonces, para eso se produce un plan a nivel nacional, un plan de acción, que el primer plan de acción se publica en 1923, y que tiene un pilar fundamental asociado al plan, que es el proyecto de plazas de deportes, ¿no? Como me imagino que alguno o alguna vez, si no fue una plaza de deporte, se cruzó, ¿no?, en varios centros poblados a nivel del país. Y bueno, uno de los responsables de la formulación de este plan fue Julio Juan Rodríguez, JJ Rodríguez, ¿no? Quien dirigió además la Comisión Nacional de Educación Física a nivel técnico por 46 años. Entonces es una figura como una referencia importante. Entonces, bueno, en ese plan que les comentaba se expresa de alguna manera todo el desarrollo y las bases de lo que debía ser la educación física en nuestro país. Bien, entonces, desde 1911 a hoy pasaron más de 100 años, ¿ha cambiado algo o no? Eso un poco es lo que estaremos conversando, ¿no?, sobre con nuestro invitado. Esta cuestión de decir, bueno, ¿cambiaron cosas o son más continuidades las que tenemos respecto a la educación física? Entonces, bueno, para conversar sobre eso, invitamos en el día de hoy a Raúmar Rodríguez, investigador, doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, magíster en Educación Universitaria por Facultad de Humanidades y profesor de Educación Física por ICEF. Buen día, Raúmar, bienvenido. ¿Cómo andás?
Bueno, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar acá.
Bueno. Para nosotros también un placer poder estar hoy charlando sobre estos temas. Antes de pasar a meternos en la entrevista, le recordamos a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que nos pueden escribir al 091-961-373. Y hoy particularmente le dejamos como consigna, si nos quieren contar un poco sobre alguna experiencia vinculada a la educación física en su trayecto escolar, liceal, o bueno, quizá por fuera de esas institucionalidades, bueno, que nos puedan contar alguna experiencia. Bien. Pero entonces, bueno, ahora sí, vamos, no, no, nos metemos. Raúl, vos desde hace años venís investigando, ¿verdad?, sobre tema de educación física, por lo menos unos 20 años más o menos. Pasaste por el campo profesional, pero en el último tiempo venís pensando, investigando las cuestiones vinculadas a la educación física, a la educación del cuerpo. Entonces, bueno, contanos cómo aparece esa inquietud de investigar en el ICEF, o cómo se teje, cómo genera eso, y bueno, y cómo viene siendo.
Bueno, un poco quizás en continuidad con lo que vos contabas de los orígenes o de esa breve historización que hiciste de la educación física en el Uruguay, hay que decir que, bueno, hoy estamos acá en Uniradio, ¿no?, la Universidad de la República, pero no hace tanto que el ICEF está en la Universidad de la República. La educación física es una carrera universitaria desde 2006, aunque el título que otorgaba el ICEF ya fue reconocido de nivel universitario, de nivel licenciatura universitaria, en 2003. Los primeros reconocimientos, digamos, hubo una especie de homologación de títulos Hicimos un acto en el Paraninfo de la universidad el 16 de diciembre de 2003. Lo tengo muy presente esa fecha porque a partir de ahí surgió una agrupación y bueno, y toda la cosa. 16 de diciembre de 2003.
Agrupación, exactamente.
Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque bueno, la educación física en el Uruguay hasta ese momento estuvo en otros ámbitos que no los universitarios, donde no estaba previsto que se desarrollara investigación de ningún tipo, ni científica, ni de ningún tipo. Y no obstante, el que la educación física tuviera un carácter universitario fue una reivindicación de larga data, ¿no? Ya, si mal no recuerdo, desde la década del 50 en adelante hubo esta especie de reivindicación. Y hay unos colegas brasileños, más concretamente de la Universidad Federal de Espíritu Santo, que en la vía de los trabajos que hizo Walter Brach, que es alguien muy conocido en la educación física a nivel latinoamericano, probablemente de los más conocidos y reconocidos, hacen un trabajo indagando la crítica y renovación de la educación física a nivel latinoamericano.
¿Eso más o menos en qué años estamos hablando?
Bueno, justamente la investigación que comenzó en Brasil y que ahora hago referencia porque yo estoy participando también de ese proyecto y colegas de Colombia, Argentina, Chile, Perú, bueno, en fin. Creo que está casi toda Latinoamérica representada. Casi, no estoy seguro. Este movimiento en Brasil empieza en los años fines de los 70, principios de los 80, que ya tiene que ver con un proceso de universitarización de la educación física, que trajo aparejado lo que Walter Brach llama academización de la educación física, y que empieza a tener repercusiones, ¿no? Si uno lee el Anexo Sport, la única revista que hubo de alcance nacional de educación física en el Uruguay, desde el año 83 en adelante, se puede ver que, bueno, obviamente había referencias, se reproducían muchos artículos publicados en Europa, pero también muchas referencias de Brasil. Y ahí se puede empezar a rastrear el efecto o los efectos que empezaron a producir ese movimiento de crítica y renovación de la educación física brasilera hacia afuera, ¿no? Para el caso Uruguay. Y en los 80 en Uruguay esto empieza, ¿no? Producto de dos cosas. Por un lado, la recuperación de la democracia en marzo del 85, ¿no? Después de un periodo de que en algún trabajo nombré como militarización del cuerpo. Por un lado eso, ¿no? Recuperación de la democracia, la apertura a nuevos discursos, digamos, y no tanto la predominancia de ese discurso más militarista sobre la educación del cuerpo. Y por otro lado, la búsqueda, como parte de ese movimiento de crítica y renovación, la búsqueda de alternativas a una tradición que había sido, y que en parte continúa siendo, fuertemente tecnicista, instrumentalista, en fin. Ya termino, me estoy haciendo la risa.
No, viene bien, está atentamente.
Entonces ahí hay un movimiento encabezado por algunos docentes del ICEF en los años 80 que impulsan un plan de estudios nuevo y que incluyen cursos de formación en investigación, cuando el ICEF todavía no estaba en la universidad. Y ese es el plan 92.
¿Y ese grupo de docentes al que hacías referencia, te acordás de alguno? ¿Quiénes
sí,
estaban?
Lo que pasa es que no me voy a acordar de todos, entonces voy a nombrar a solo a una persona que fue la que continuó con ese proyecto y que fue la que lideró el pasaje del ICEF a la universidad, que fue Delia Chapini.
Que fue directora de ICEF, además.
Sí, ocupó varios cargos. O sea, yo la conocí como docente y ya formando, digamos, en sus cursos, digamos, fue así que yo, aparte de Educación Física, hice Ciencias de la Educación en Humanidades. Y fue un poco por eso, por escuchar a Delia Chapini en los en sus cursos hablar de, qué sé yo, de Paulo Freire, que es el que más recuerdo. Y era raro, ¿no? No era la primera vez que se hablaba de Paulo Freire en el ISEF, ya se había hablado antes de la dictadura, incluso a fines del 60 hay documentos, hay fuentes que nos permiten ver esto, que ya estaba Paulo Freire, digamos, circulando en la educación física en Uruguay, pero que se había interrumpido por la dictadura.
Claro.
¿No? Y bueno, y entonces me parece que el punto de quiebre sea este, ¿no? Que hubo un plan de estudios. O sea, los planes de estudios tienen, no son todo, pero
marcan,
son relevantes, sí, claro. ¿No? Y pueden mostrar puntos de inflexión en un campo profesional. El plan 92 incluyó tres, por si fuera poco, no incluyó uno, incluyó tres cursos de formación e investigación. Introducción a la investigación en segundo año de la carrera, un curso semestral. Investigación en el tercer año de la carrera, un curso anual. E investigación en el área, en el último semestre, que era parte de una especie de especialización, entre comillas, que se hacía al finalizar la carrera en alguna de cinco áreas predefinidas. Y en el 96, en 1996, se crea el Departamento de Investigación del ISEF.
Quien se lo crea, ahí hay una persona...
A instancias de Enrique Lorenzo, lingüista, que hizo muchísimo, realmente muchísimo por el desarrollo académico del ISEF, digamos, sembró ahí algo muy potente, bueno, que lamentablemente falleció. Pero bueno, realmente dejó una huella, Enrique Lorenzo dejó una huella muy grande.
Y bueno, y después en 2006 se termina confirmando el ingreso, como decías, ¿no?
Bueno, claro, y esto tuvo mucho que ver porque el diferencial para entrar a la universidad era si había chances de hacer investigación o no. Porque también hay que decir, si uno dice se investiga en educación física, y ahí el que no está por dentro dice, ¿qué investiga?
¿No? Corren, hacen abdominales.
Sí, claro, ¿cómo hacer mejor abdominales?
En la línea de esto de qué investiga, ¿cuáles fueron como los primeros intereses que surgieron a la hora de pensar, bueno, qué investigamos en educación física?
Bueno, en aquellos años, en el 96, yo ahora no me voy a acordar exactamente, pero un poco a cuento de la creación del Departamento de Investigación, se definieron líneas de investigación. Y esa fue una de las primeras... Todo esto hay que documentar, todo esto está documentado, hay que hacer algo con eso, ¿no? Historizarlo. Porque lo que yo ahora voy a hablar ahora es pura memoria, ¿no?
Después lo degrabamos y podemos articularlo con los documentos.
Pero, ¿qué pasa? Hasta ese momento, yo hice referencia al principio a una tradición fuertemente tecnicista, instrumental. Y me faltó otra palabrita clave que es biologista o biologicista, ¿no? Entonces ahí, claro, igual que en Brasil e igual que en el resto de los países de la región, esto que los amigos de la Universidad Federal de Espíritu Santo llaman movimiento de crítica y renovación de la educación física, viene por el lado de las ciencias humanas. No viene por el lado de las ciencias biológicas. O sea, es justamente por el hecho de que las ciencias humanas empiezan a ocupar un lugar más definido y más fuerte dentro de la formación del licenciado o profesor de educación física, que se hace posible ese movimiento de crítica y renovación. Entonces, las primeras líneas de investigación, en algún punto, son un poco el síntoma de ese conflicto, de esa tensión entre una tradición instrumental, tecnicista, biologicista, con una nueva mirada desde las ciencias humanas, desde las humanidades. Y ahí, así muy por arriba, me acuerdo de líneas de investigación que se ocupan de la didáctica, del currículum. Incluso había una del deporte, pero que ahora no me acuerdo exactamente. Pero todas tenían un sesgo, como Enrique Lorenzo fue el que el que escribió el proyecto de creación del departamento y Enrique Lorenzo se dedicaba a la didáctica, hubo una fuerte impronta ahí por ese lado, ¿no?
Ahí va.
No fue mi caso, yo fui por el lado de la pedagogía al principio. Producto de ese sesgo y de que yo ya me estaba formando en la Facultad de Humanidades.
O sea, incluso en el departamento surgen cinco líneas, ¿no? de investigación.
Eso.
Que después desembocan, corregime si me equivoco, desembocan en lo que fue el GPEPI, ¿no? El grupo de políticas. GPEPI, políticas
educativas
y políticas de investigación. Que el GPEPI existió hasta.
De 2004 a 2016.
Al 2016 y ahí.
Pero el GPEPI, que ya es toda una entidad histórica. el GPEPI, en verdad, sí, está bien. Confluye parte de esas líneas de investigación, de esas cinco líneas que decís vos. Pero en verdad, también eso hizo parte del proceso de entrada del ICEF a la universidad. Yo ahí ya era, en 2004 yo ya era docente de la Facultad de Humanidades. Y ya había empezado a trabajar con Luis Beares, el profesor Luis Beares. Y existe una cosa que se llama AUGM, Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que tiene varios núcleos. Es una asociación que se llama así porque fue la propuesta surgió de un ex rector de la UDELAR. Y nuclea universidades de la región, del Mercosur. Hace un tiempo eran más de 20, pero se van incorporando nuevas. No sé en qué número estamos ahora. Y la UGM tiene varios núcleos, y uno de ellos es Núcleo Educación para la Integración. ¿Está? Y ahí, a instancias de Beares, inventamos el GPEPI.
Ahí va.
Para participar del Núcleo Educación para la Integración, de la AUGM. Y el GPEPI fue creado a fines de 2004 y existió formalmente hasta junio de 2016.
Bien, o sea, tenemos como un recorrido así bastante rápido que se hacía, ¿no? Como esa matriz epistemológica que funda la educación física, vinculada a un biologicismo como bastante importante, tecnicismo. Luego aparece, a partir de la influencia brasilera, esa renovación crítica a la que hacías referencia, donde las ciencias humanas como que irrumpen en el campo, digamos. Entonces, bueno, ahí se dan como algunos momentos de ruptura en el Plan 92, que reconfigura, o bueno, renueva el plan de los 80, que tuvo incluso algunas modificaciones durante todos los 80. Y entonces, como antes de irnos al primer corte de este bloque, ¿podemos hablar de una teoría de la educación física? Entonces, en esto de esta renovación, ¿es posible alguna teoría? ¿Existe una teoría? ¿Cuál es? ¿O estamos en proceso de esa búsqueda? ¿Qué nos podías contar?
Vamos a la pausa.
Voy a pensar un rato. Tenés que tratar de responder
en
3 minutos, como máximo.
Mucho menos. Porque siempre es una cosa difícil de responder. Pero entonces yo ahí uso un artilugio con el cual uno se puede salir de manera muy elegante. Que es el siguiente. A eso se puede responder. O sea, digamos, se puede usar la palabra en un sentido amplio y laxo.
¿La palabra?
Teoría. Y se puede usar la misma palabra teoría en un sentido restricto y restrictivo a la vez, ¿no? Restricto y restrictivo. Entonces, si uno usa la palabra teoría en un sentido amplio y laxo, sí hay una teoría de la educación física. Porque uno, digamos, incluso aunque no esté explícita, uno la puede encontrar implícita en los manuales, incluso en los manuales más simples de educación física, en aquellos que leíamos vos y yo cuando estudiábamos en el ICEF, el libro que dice 1005 ejercicios.
Es buenísimo, 1001, 1005, se llama la atención siempre esos títulos.
Sí, buenísimo.
Que eran como un recetario para dar una clase de educación física.
Sí, era genial porque vos... si andabas con ese libro en la mochila, podías dar una clase en cualquier lado, en cualquier momento. Porque era sacar el libro, abrirlo en cualquier parte.
Y tenías la clase.
Y tenías la clase pronta.
Es buenísimo.
No, maravilloso.
Lo único que tenías que tener en cuenta es eso que aprendimos casi que grabado a fuego, los tres momentos de la clase, ¿no? La iniciación, para respetar la curva fisiológica. La iniciación, la parte central y la vuelta a la calma. Si tenías eso presente, abrías ese libro de 1005 ejercicios y listo, ya está.
Claro, ya está.
Eso en un sentido amplio. ¿Qué ibas a decir?
No, que también esa vuelta a la calma también era importante que los gurises llegaran al salón de clases.
Claro, no los vayas a llevar con esa efervescencia a un salón de clases.
Sin vuelta a la calma, pobres maestras, lo que podría tocar.
Bueno, y eso es en un sentido amplio. Es decir, sí, en un sentido amplio hay teoría de la educación física. Se la puede rastrear. Porque incluso siempre es bueno recordar, me parece, para la educación física uruguaya, que existió Alberto Langlade y que fue probablemente quien hizo el esfuerzo más grande y más serio para elaborar una teoría de la gimnasia. Tanto así que es internacionalmente reconocido. Bastante, para mi sorpresa. Bueno, ahora ya no, pero cuando me empecé a ver que era muy reconocido a nivel internacional, dije, vos. Ahora, en sentido restricto y restrictivo, ya es más difícil. Porque entonces ahí habría que meterse en cuestiones epistemológicas, si es la teoría de un objeto, cuál es ese objeto que se llama del campo de la educación física, ¿no? ¿A qué remite? ¿Cómo se ha construido? ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad? ¿Cuál es su relación con el campo científico? Entonces ahí es más difícil y ahí yo creo que en sentido estricto no hay una teoría, sino que hay un campo de saber en el cual confluyen teorías y a partir de la cual se piensan prácticas.
Muy bien. Esto da para...
Para rato, para hacer un montón de preguntas. Pero bueno, nos tenemos que ir al corte, así que le recordamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes que nos pueden escribir a WhatsApp al 091-961-373 o al Instagram @preludio-podcast. Así que nos vamos a ir ahora al corte con un temita que eligió nuestro invitado.
Exactamente. Singing an old Beatles song. We're not that strong, my lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, 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 long way. It's a long way, it's a long, it's a long, 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 it's a long, 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 long. It's a long, 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 long way. It's a long, 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 long. It's a long way. It's a long. Os olhos da cobra fez. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way. It's a long. It's a long way. It's a long, long, long. It's a long way, it's a long way, it's a long, it's a long, 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 it's a long, 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 long. It's a long Ah, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Ah, renego de quem.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
En la Universidad de la República se desarrolla el 85% de la investigación del país y además se contribuye con la extensión a resolver problemas sociales y se realizan proyectos de creación artística y cultural. Por eso se recorta el presupuesto a la UDELAR. Invertir menos en investigación, extensión y cultura parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Estás en 107.7.
Hola, les invitamos a la presentación de nuestro disco Alternado Simultáneo, una obra en colaboración entre el poeta y performer uruguayo Luis Bravo y quien les habla, Federico Eisner, músico y poeta uruguayo radicado en Chile. Se trata de composiciones en las que música electroacústica y poesía fónica sirven de base a la puesta en voz e improvisación sonora. En este concierto, que es parte del Festival Monte Audio, se presentará también la vocalista Sabrina Lastman con sus propias piezas sonoras y una colaboración con nosotros. La cita es el jueves 10 de agosto a las 20 horas en Sala Quitapenas, Paysandú 847 esquina Andes. La entrada es gratuita. Les esperamos.
Facebook Uniradio Udelar.
Regresamos con Preludio.
Bueno, regresamos nuevamente. Es como...
Volver a subir
para arriba, bajar para abajo, no es como redundante. Bueno,
ya
la cuestión es que
estás... antes.
Ya habíamos regresado.
El eterno retorno.
Exactamente. Bueno, estamos en el segundo bloque de Preludio. Le recordamos a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que estamos en vivo y que hay una consigna, ¿no?, para que nos cuenten un poco sobre su experiencia vinculada a la educación física. Y nos llegaron tres mensajes. Un mensaje de Eduardo Martínez, que nos felicita por el nuevo programa en vivo y manda un fuerte abrazo para Raumar. Así que bueno, te hacemos llegar, Raúl.
Gracias, Eduardo. Abrazo.
Saludos. Y vamos a leer dos mensajes que nos llegaron. Uno de Lorena, que... Bueno, muchas gracias, le agradecemos a Lorena por escribirnos, y otro mensaje que no tiene nombre, así que cuando nos escriban les pedimos por favor que por lo menos pongan su nombre, así bueno, sabemos con quién hablamos y que nombramos. Lorena nos dice lo siguiente: cuando tuve educación física en la escuela, tenía separado de los varones. Nosotras hacíamos handball y ellos fútbol. ¿Se puede saber por qué? Ese es el primer mensaje. Y un segundo mensaje. Dice, yo tenía un profe que nos hacía correr todas las clases. Después tocaba uno de los contenidos. Saltar plinto, barra. Recuerdo que se burlaba de los que les costaba más. Los hacía mostrar y los dejaba colgados cuando giraban en la entrada abdominal. Bueno, hay ahí algunas de las experiencias que nos tocaron, ¿no?, en este recorrido con la educación física. ¿Por qué esa separación de las nenas handball y los varones fútbol? O esa separación, además, ¿no?, entre sexos.
Sí, antes de responder eso quiero decir brevemente dos cosas. Porque ahora en la tanda escuchaba que no nos da lo mismo. Y como miembro de ADUR quiero... expresar mi acuerdo con esa consigna, no nos da lo mismo. Y que aparte, el tema que escuchamos de Caetano es de Caetano Veloso, que cumplió 81 años hace dos días. ¿Por qué se separaba? A la educación física le costó muchísimo revisar eso de la separación, pero le costó muchísimo de verdad. Esto fue una discusión que se puede rastrear por lo menos desde los años 90. Pero hay por lo menos un elemento clave para entender esa separación, y es que justamente la matriz fisiologista o biologicista de la educación física, que supone que las diferencias biológicas, morfológicas entre varones y mujeres son tan grandes y tan determinantes que no pueden hacer actividad física o educación física o deporte juntos. ¿Tá? Incluso con excusas que realmente rayan en lo ridículo, ¿no? Como por ejemplo, si los varones juegan con las mujeres al mismo deporte, se aburren porque, bueno, porque las mujeres o no saben jugar o no tienen no tienen la misma fuerza. Y como contrapartida, es peligroso que las mujeres jueguen con los varones porque no tienen la misma fuerza. Y qué sé yo. Entonces siempre estaba esa impronta que, si ustedes ven, tiene, además de esta matriz que busca argumentos, no es que los tenga, busca argumentos en lo anatomofisiológico, también está ahí en la filigrana la cuestión del rendimiento, de la eficacia y la eficiencia, ¿no? Eso pudo ser revisado, la verdad, solamente, como dije al principio, porque hubo una mirada desde las ciencias humanas y de las ciencias sociales, ¿no? Porque además ya sabemos, yo no trabajo en temas de género, ni mucho menos, pero es tan evidente que eso es, digamos, que en esa división de géneros, los que estaban relegadas siempre fueron las mujeres, es tan obvio, que no hace falta, digamos, ser un especialista en el tema para darse cuenta, ¿no? Y que siempre se iba a privilegiar a los varones porque eran los que tenían más fuerza, los que podían rendir más, ¿no?
Eso se equiparaba, me acuerdo, cuando yo tenía clase de educación física separados, pero cuando juntábamos varones y nenas y de repente jugábamos al fútbol, el gol de las nenas valía doble, ¿no? Para equiparar esa diferencia.
En ICEF, en el año 2018, con algunos docentes, jugando a cabecearla frente a frente con una pelota, cabecita de mujer valía doble.
Ahí va. Bueno,
para recordar lo que has venido siendo y lo que por momentos también.
En esta pregunta que planteamos al inicio, ¿no? Es decir, bueno, rupturas y continuidades, vamos viendo que hay como una.
Sí.
Hay como una tradición o ciertas enfoques o ideas que se mantienen.
Sí.
Es difícil esa desmarcarse de esa matriz, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, digamos, el peso, la inercia de las tradiciones es muy grande, ¿no? Uno empieza a ver, después que logra controlar un poco el entusiasmo de que las cosas pueden cambiar rápidamente, porque fue eso lo que, digamos, los que nos ¿cómo se dice esa palabra? Insufló. Nos insufló. Mirá qué linda palabra. Lo que nos insufló el espíritu universitario fue eso, ¿no? La expectativa de que podíamos, bueno, se puede, pero también hay que reconocer que el peso, la inercia de las tradiciones es muy pesado, ¿no? Entonces, porque aparte de la inercia, no es solo que algo de lo viejo pervive, sino que algo de lo viejo se renueva. Entonces hay todo un modelo, no quiero dejar de comentar una cosa a propósito de la diferencia entre anatómica y fisiológica entre hombres y mujeres. Apenas el titular, ¿no? Porque no tengo el detalle, pero está siendo todo un problema en los Juegos Olímpicos y en los eventos de alta competencia a nivel internacional, el hecho de que existan deportistas trans.
Claro, ahí hay todo un tema con la cuestión de la testosterona. Exacto. Y el rendimiento.
Exacto. Y es un tema que no está dilucido, que no está resuelto, digamos. Sigue generando tensiones muy fuertes.
Y que es difícil cuando lo que determina es lo biológico, ¿no? Es que.
Exacto. Lo que al profesor, una cosa que quería decir es que lo que al profesor de educación física le costaba ver o le ha costado ver. Hablo del profesor en promedio, ¿no? No hablo de que nadie se diera cuenta de esto. ¿Cuál?
Que nos ha costado ver.
Sí, digamos, por supuesto. ¿No? Pero esto que decía Mayra, ¿por qué una niña no cabecea bien como un varón? Bueno, es obvio que hay una cuestión histórica, histórico-cultural, ¿no? Esta discusión la teníamos cuando yo era estudiante del ICEF. Si a la gurisa la pones de chica a practicar los deportes que practica el varón, y lo más probable es que, excepto por cuestiones que eventualmente pueden tener ser determinantes en algún punto si se tiene en cuenta la variable anatomofisiológica, después el resto de las cosas puede desarrollarse, digamos, la motricidad de la misma manera. O sea, y yo a esta altura te diría que en la mayoría de los deportes cualquier mujer que haya practicado deporte me da un baile en cualquiera.
No, es que, o sea, uno ve, o sea, el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, no sé, el fútbol.
Claro, claro. ¿No? Pero entonces, quiero hacer énfasis en esto. Eso solo se puede ver si uno pone el lente histórico-cultural. Porque si uno se queda solo con el lente anatomo-fisiológico, no lo va a ver. No lo va a ver.
Sí, sí, claro. conversamos... atando esto con lo que veníamos del primer bloque, ¿no? Veníamos lo último que estuvimos abordando fue esta cuestión de, bueno, si existe una teoría de la educación física. Y ahora ya nos estamos metiendo con la cuestión de decir, bueno, de pensar un poco las prácticas. Pero para como afinando un poco más, ¿de qué manera, ¿no?, en nuestro campo aparece esta relación entre teoría y práctica, o al menos cómo la venís pensando vos o en el grupo de investigación, cómo están pensando esta relación, cómo se codeterminan, en qué se diferencian? Bueno, un poco que nos cuentes un poco eso.
Yo decía antes que es muy difícil. Bueno, acá me había hecho unas notas para traer a este programa, y hay una cosa que anotaba acá. Es muy difícil, es relativamente excepcional, o excepcional si quieren sacarle relativamente, encontrar pensamiento propiamente teórico en el campo de la educación física. ¿Por qué? No es porque no exista gente capaz de eso. De nuevo, porque la tradición y la inercia de esa tradición, que es un campo de prácticas más bien, la educación física, ¿no? Y está determinado por eso, es un campo profesionalista, que históricamente ha sido, la verdad es que no tengo miedo de reducir mucho la cosa si digo que ha sido un campo de prácticas destinado a observar la eficacia y la eficiencia de los organismos, ¿no? Algo así como administrar, un campo destinado a administrar la eficacia y eficiencia de los organismos, y por eso siempre estuvo, fíjense, por eso siempre estuvo subordinado de alguna manera al campo de la medicina o de las ciencias biomédicas, ¿no? Entonces, en algún punto la crítica y renovación de la educación física también depende de una revisión crítica de su relación con las ciencias biomédicas, ¿no? Y otra palabra que me gusta usar en función de esto que preguntabas, que decías ahora, y de algo que hablamos en el bloque anterior, es la palabra yuxtaposición. Porque yo dije antes, en el bloque anterior, que el campo de la educación física es un campo de saber en el que confluyen distintas disciplinas, uh-huh, y a partir de lo cual pensamos las prácticas. Y ahí, ¿por qué la palabra yuxtaposición? Porque no me resulta fácil explicar esto, pero lo intento una vez más. No es que haya un campo de saber que tenga un objeto definido, sino más bien que hay una preocupación por una práctica y sus efectos, ¿tá?, para lo cual echamos mano del conocimiento producido en la anatomía, la fisiología, la psicología, la sociología, y puedo seguir, la antropología, la historia, la filosofía, todas las disciplinas que quieran. Pero el problema ahí es la yuxtaposición. ¿Qué quiere decir eso? Que no se logra una síntesis tal que pueda trascender esa sumatoria. Y que en cuanto a sumatoria siempre son cosas más o menos aisladas y marcadas por un límite entre los campos de conocimiento, ¿no? no coagulan, digamos, en un objeto específico, en un objeto teórico específico para la educación física. ¿Tá? Y esto es toda una discusión. Mire, alguien del grupo de Walter Brach diría que empezó con estas discusiones hace 40 años, y ya no, ya está, esa discusión ya está, ya fue. No discutan más. La educación física es un campo de práctica, ya está.
Pero nosotros que todavía tenemos tiempo...
Sí. No, pero aparte... aparte... todo esto siempre lleva a una discusión epistemológica. Y yo creo que ningún campo... puede prescindir de la discusión epistemológica, ¿no? Es decir, de cómo produce sus objetos... y cómo produce conceptos para... y cómo produce conceptos y cómo produce técnicas en función de ese objeto. Que me parece que ahí está la cosa. Es decir, y voy a lanzar ahora una cosa que vengo planteando en mi pequeño grupo de investigación, que es un laboratorio hermoso que tenemos.
Primicia, ¿no? O sea, tenemos una primicia de...
Sí, ya ahora estuve un mes visitando grupos de investigación en Brasil el mes pasado y la fui tirando ahí. Recogiendo.
A ver qué.
Que el paradigma de la educación física en cuanto tal está agotado.
A ver cómo eso es
que,
eso.
¿Qué querría decir? Quiere decir que no podemos esperar nada genuinamente nuevo de la educación física. Porque se lo puede delimitar teórica e históricamente, ¿no? Y insisto en esa distinción: teórica e históricamente. Las dos cosas, o histórica y teóricamente, como quieran, para un lado y para el otro. Y lo que va a producir, o sea, puede sí producir cosas refinadas, incluso muy refinadas, incluso muy actualizadas, pero siempre dentro de los límites de ese paradigma que ya más o menos conocemos bastante bien. Entonces, y eso es uno, y ahora creo que recién ahora voy a decir algo de lo que preguntaste. Entonces, eso hace con... En mi lectura de la cosa, ¿no? Por supuesto. Eso me parece que es la determinación para el problema de las prácticas. Es decir, el que sea un paradigma agotado me parece que es uno de los factores claves para la dificultad que se tiene en el campo de la educación física para pensar prácticas verdaderamente nuevas,
¿no? Estamos como condenados a la tradición, digamos. O sea, ¿cómo sería posible en el ámbito, a nivel de la práctica, entonces buscar alguna alternativa? ¿Por dónde habría que hacerlo? Es capaz de parecido a lo que se hizo en Argentina, bueno, capaz que decir Argentina es mucho, abarcar mucho en la Universidad de La Plata, bueno, romper con la idea de educación física y generar un nuevo campo, un nuevo ámbito, porque son las prácticas corporales. ¿Sería por ahí? ¿Cómo lo ves?
Y bueno, esa es una vía. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el grupo de La Plata, que promovió Ricardo Crisorio durante un montón de años, realmente un montón de años, desde los 90, incluso antes quizás, probablemente ha sido uno de los esfuerzos más serios y sistemáticos, ¿no? El proyecto de una educación corporal. Y me voy a quedar con el elogio y me voy a guardar las críticas para otro momento.
Está bien.
Tiene sus límites el proyecto, me parece. Entre otros, justamente, que no consigue nuevas prácticas.
¿Qué sería entonces concebir?
Porque esto suponiendo que solo habrá nuevas prácticas si hay nuevas teorías. Y si uno lee como leo, insisto que yo puse esta idea a consideración de mi grupo de investigación, ese grupo hermoso, con gente muy hermosa en todo sentido, personal y académico, porque me parece que es una idea que bueno, hay que trabajarla, refinarla, etcétera. Pero si uno lee que el paradigma de la educación física en cuanto tal está agotado, eso, ¿no? Podrán surgir prácticas refinadas. Me parece que no es casualidad, por ejemplo, que haya resurgido hace pocos años la calistenia. Con fuerza, aparte. Con mucha fuerza. Y se recuperan cosas. Entonces, también es cierto, no quiero dejar de decir que a veces se pueden encontrar cosas en la historia del campo que por alguna razón fueron la ocasión de pensar algo interesante y potente, pero por alguna razón quedaron sepultadas. Y me parece que uno de esos ejemplos para el campo de la educación física es la gimnasia. Tengo la hipótesis, que creo que sería bastante fácil de demostrar, que en un contexto de autoritarismo y de reivindicación democrática, o en un contexto de tensión entre posiciones autoritarias y posiciones democráticas y democratizantes, la gimnasia se llevó el peor resultado, ¿no? Porque se le asoció al autoritarismo. Pero también hay que decir que probablemente la gimnasia, probablemente no, quiero ser menos relativista en esto, la gimnasia fue el núcleo duro de la educación física durante gran parte del siglo XX. El núcleo duro, eso es decir, ¿qué quiere decir eso? Que fue lo que le dio consistencia teórica al campo. Cuando la educación física, esto lo hemos discutido con varias compañeras y que han avanzado en esta idea, ¿no? Cecilia Rueck, Renato Torrón, Virginia Alonso. Cuando la educación física expulsa, por decirlo de alguna manera, a la gimnasia, pierde lo que le daba consistencia, digamos, ¿no? Y ahí se diluye en un conjunto de... Esto merecería un análisis mucho más fino, por supuesto, pero se diluye la consistencia teórica que tenía, que podía llegar a tener el campo, en una serie de cosas mucho más difusas, digamos, ¿no?
Me hace pensar ahí en el lugar de la recreación, ¿no? No, capaz que no, para qué. Me quedé pensando, sobre todo por Julio Rodríguez, ¿no? Que es previo al Anglade. Incluso el Anglade fue alumno de JJ, y Julio Rodríguez tuvo una impronta importante con respecto a la recreación, y fue uno de los, si bien no tuvo grandes producciones teóricas, escribió sobre la relación de la infancia y la recreación, pero se impuso claramente la gimnasia. Incluso tengo una anécdota algo que me gustaría terminar de confirmar, pero el nombre de ICEF es Alberto Langlade.
Sí.
Hubo una propuesta, en realidad, antes de que se defina por Alberto Langlade, de ponerle Julio Rodríguez. Estuvo sobre el tapete, hubo una discusión ahí.
No sabía, mirá vos.
Esos dos nombres estuvieron sobre el tapete.
Mirá vos.
Entonces creo que habría que seguir profundizando sobre la figura de JJ Rodríguez y cómo también la suerte que corrió la recreación y la gimnasia, y cómo fue esa, digamos, no sé si decir victoria de la o imposición, digamos.
Y lo que pasa es que eso, digamos, te voy a decir algo que vos conocés muy bien, incluso porque tu tesis de maestría fue un poco en esa dirección. Pero en cuanto al mundo moderno occidental, bueno, es redundante esto, desde el siglo XVIII y sobre todo el XIX en adelante, se constituye en torno a una cosa que Foucault llamó, bueno, decir que se constituye en torno capaz que es mucho, pero que tiene como uno de sus anclajes fuertes, así, lo que Foucault llamó la maximización de la vida, ¿no? Una expresión que usan en el tomo 1 de la historia de la sexualidad. Es muy difícil que el paradigma de la recreación triunfara sobre el paradigma de la eficiencia anatomofisiológica.
Claro.
Y, pero aparte quiero decir otra cosa que vos también sabés, pero que hace mucho que no conversamos, es que yo creo que la recreación tiene una autonomía tal que merece ser tratada por fuera y aparte de la educación física. Yo siempre la vi como una cosa distinta. Y digo, y me parece que muchas veces, porque la educación física en el Uruguay tiene una riquísima tradición en recreación, en campaña. Yo de hecho quise hacer educación física porque estaba vinculado desde la adolescencia con campamentos.
Y de hecho el título que se expedía, ¿no?, era
educación física, deportes y recreación.
Ahí va.
Después se hay toda una historia ahí, bueno, hay que ver en los años 70 una definición que dio la UNESCO sobre la educación física. Y bueno, está, es pero todo, yo ahí prestaría atención a esto, no para reducir todo a una sola variable, pero la idea de maximización de la vida se extiende porque es completamente funcional. Qué suerte que tuve, se dio la ocasión de decirlo antes de terminar el programa. Es completamente funcional al capitalismo en cualquiera de sus fases.
Lo que es la educación física, estamos hablando.
La educación física orientada por la idea de maximización de la vida.
Y en ese sentido, un poco para ir cerrando, ¿qué desafíos se enfrenta hoy la educación física como disciplina?
Es para ir cerrando además, ¿no?
Sí, 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 una hermosa pregunta porque es fácil la síntesis, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que probablemente haya muchos más, pero yo pensaría en dos. Uno de ellos es seguir produciendo conocimiento, ¿no? Es decir, porque nosotros pasamos, el ISEF pasó a la universidad en 2006, pero este fue recién, digamos. A pesar de que el ISEF ha tenido un crecimiento tremendo, incluso más del que se puede manejar, digamos, nos desborda un poco en todo sentido. Recién entramos. Entonces la consolidación académica del campo todavía nos falta un rato para que eso suceda. Entonces me parece que una de las apuestas tiene que ser esa, ¿no? Producir conocimiento sin desconsiderar los elementos epistemológicos. Ese es un sesgo que a mí me parece insoslayable, digamos, ¿no? Me parece que la producción de conocimiento sin atención a los aspectos epistemológicos queda rengo. Y la otra vía es estar atentos a cómo se articula un campo de saber como el de la educación física en una formación social. Es decir, cómo se articula en esas cuatro dimensiones de toda formación social, que son la dimensión económica, social, cultural y política.
Bueno, hay mucho para hacer, queda por delante, ¿no? Realmente, nada, nos quedamos ya, llegamos al final del programa con, nos quedamos sin tiempo, ¿no? Como se dice. Agradecerte, Raumar, realmente estuvo muy interesante. Nos quedaron muchas preguntas, obviamente vamos a seguir conversando sobre esto. Y nos vamos a ir, ¿no? Hasta el próximo programa. Le recordamos a los oyentes, May, por dónde nos pueden seguir y demás.
Nos vamos, pero volveremos, como dijimos al principio. Pueden seguirnos en Instagram como @preludio-podcast y escribirnos por WhatsApp al 091-961-373. Agradecerles a nuestros oyentes los mensajes de hoy. Nos reencontramos en un próximo programa los miércoles a las 10 de la mañana acá en la Uniradio 107.7 FM. Y los programas los pueden escuchar, van a quedar colgados en la página de la Uniradio, uniradio.edu.uy.
Muchas gracias, Raumar, realmente.
Gracias, Raúl.
Gracias a ustedes.
Y bueno, nos vamos a ir con un tema que tuvo, sobre finales de los 80 y los 90, tuvo mucha repercusión. Tuvo muchas críticas por parte de los moralistas del cuerpo, diría yo. Nos vamos con La Lampada. Ah, no.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.